Bien, pues continuando, señora presidenta, el tercer punto del orden del día. Se trata de una propuesta que presenta la delegada de Hacienda relativa a la modificación, presupuestaria número 38/2020.
Sí, en realidad vamos a debatir conjuntamente, como anuncié en la Junta de Portavoces celebrada en el día de ayer, los puntos 3, 4 y 5, al tratarse del mismo asunto, que son aprobaciones de modificaciones presupuestarias sobre cuestiones diferentes por los destinos correspondientes de esas modificaciones, de los ingresos que nos van a suponer esas modificaciones presupuestarias. Se debatirán, por tanto, conjuntamente, aunque, como bien marca el RON, deberán ser votadas individualmente. Para el debate y votación, dado que son tres, vamos a ampliar un poquito los turnos. Vamos a hacer un primer turno de intervención de 5 minutos por cada uno de los grupos, un segundo turno de intervención de 3 minutos y un cierre también de 3 minutos. Pues tiene la palabra para iniciar el debate conjunto de estas tres propuestas la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala.
Gracias, presidenta. Aunque tengamos un poquito más de margen de tiempo, pues no quiero extenderme en exceso, pero es cierto pues que es un asunto que reviste de cierta complejidad, en primer lugar, por lo novedoso y extraordinario de la propuesta que se trae a este pleno, ya que no había remanente de tesorería para gastos generales positivo en este ayuntamiento desde al menos más de 20 años. Y, en segundo lugar, porque ante la crisis sanitaria que estamos sufriendo, como hemos dicho, el Congreso de los Diputados, en su sesión de 20 de octubre de 2020, apreció por mayoría absoluta de sus miembros que se daba una situación de emergencia extraordinaria que motivaba esa suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021. Esta suspensión de las reglas fiscales ha supuesto que el superávit no tenga que dedicarse necesariamente a amortizar deuda, y al no aplicarse las reglas del destino del superávit contenidas en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, tampoco se requiere que esos ingresos que se hubieran obtenido por encima de lo previsto se destinen íntegramente a reducir el nivel de deuda pública. En base a todo lo anterior y conforme se determina en el informe del interventor general que acompaña a las tres propuestas, desde que el Congreso de los Diputados aprueba esa suspensión de las reglas fiscales, la utilización y destino del remanente de tesorería para gastos generales generado en la liquidación del ejercicio 2019 es libre, por lo que si no se hubiera llevado a cabo esta aprobación, el remanente de tesorería para gastos generales en el caso del Ayuntamiento de Aranjuez tendría que haberse destinado obligatoriamente a la amortización anticipada de deuda financiera, y como ha adelantado el interventor general en su intervención, de hecho ya teníamos adelantada una propuesta en este sentido para el 1 de octubre, que quedó paralizada ante la inminente aprobación en el Congreso de los Diputados de la suspensión de las reglas fiscales. Dicho esto, por decreto de alcaldía del pasado mes de julio, se aprobó la liquidación del ejercicio 2019, resultando un remanente de tesorería para gastos generales positivo de 1.207.099,08 euros. Bien, atendiendo al mes en el que nos encontramos principalmente muy próximo al cierre del año 2020, y por tanto, ante la imposibilidad en el mes en el que nos encontramos de iniciar cualquier expediente de contratación o licitación para el desarrollo de acciones o proyectos que pudieran acometerse en este ejercicio, se ha planteado un triple destino de ese remanente de tesorería para gastos generales. En primer lugar, para el cumplimiento de una sentencia judicial firme de 2018 por importe de 539.573,86 euros, que es la cantidad acordada por el Tribunal Superior de Justicia como justo y precio de una finca expropiada años anteriores. En segundo lugar, por importe de 586.850 euros, para el cumplimiento de un convenio de colaboración firmado el 31 de marzo de 2011 entre el Ayuntamiento de Aranjuez, Unión Fenosa Distribución y la extinta Sociedad Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez. Y en tercer lugar, por el importe restante hasta completar ese remanente, 80.675,22 euros, para la amortización anticipada de deuda a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en esos informes del interventor debido a la elevada situación de deuda financiera que mantiene este ayuntamiento y que podrá agravarse en el año 2022 ante la previsión de incremento de las amortizaciones de créditos financieros concedidos. Bien, por poner antecedentes a todos los miembros de la corporación o a los vecinos que nos puedan estar escuchando, en relación al primer punto, en fecha de 16 de marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid dicta sentencia desestimando un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Aranjuez en el año 2016 al no estar conforme con el justo y precio establecido por el Jurado Territorial de Expropiación respecto a una finca registral sita en la carretera Andalucía número 119 y fija la fórmula para el cálculo del justo y precio. Dicha sentencia adquiere firmeza el 28 de mayo de 2018, como así se refleja en el informe adjunto del secretario general. En junio de 2018, el interesado insta la ejecución de dicha sentencia y mediante auto de 30 de julio del presente año 2020, el Tribunal Superior de Justicia finalmente fija el justo y precio en esos 539.573,86 euros, por lo que, de acuerdo al informe del secretario general, procede a ejecutar dicho auto. Y en este sentido continúa la tramitación de la expropiación forzosa instada por el Ministerio de Ley. Por tanto, en el presente caso nos encontraríamos ante un pago sobrevenido de obligado cumplimiento al derivar de una sentencia judicial. En relación al segundo asunto, el 31 de marzo de 2011, y por entonces alcalde del Ayuntamiento de Aranjuez, el señor Jesús Dionisio Ballesteros, firma un acuerdo de colaboración con Sabia y Unión Fenosa para la construcción de una nueva subestación eléctrica en Cerro Gullón, en Aranjuez, en virtud del cual Sabia compraría la parcela donde se ubicaba la anterior subestación eléctrica de Unión Fenosa, denominada Aranjuez 2, en la calle Caramillar, por importe de 485.000 euros masiva. Dado que consta en la documentación que se les ha adjuntado por parte del jefe de los servicios técnicos, indicando que se ha cumplido y que se ha comprobado que la central estaba en funcionamiento, toda vez que el Ayuntamiento de Aranjuez, mediante sentencia judicial de 11 de septiembre de 2018, asume la liquidación de Sabia, incorpora sus activos y pasivos al balance municipal y, por tanto, es el tercer obligado a dar cumplimiento a las obligaciones de dicha sociedad referentes en este convenio. Por tanto, en este caso, este destino del remanente tiene su motivación en que estamos ante un convenio cuyo cumplimiento podrían exigirnos ante los tribunales al haber transcurrido más de 9 años sin poder proceder a la compra de esa parcela en los términos convenidos, parcela en cuyo caso se iniciará la tramitación para su inmediata enajenación en el ejercicio 2021, lo que supondrá un ingreso para este ayuntamiento en dicho ejercicio. Y por último lugar, y por el importe restante hasta completar esos 1,2 millones de euros de remanente, los 80.675,22 euros irían destinados a amortizar anticipadamente deuda, cuya conveniencia queda totalmente puesta de manifiesto a lo largo de todos los informes de la intervención general. Por tanto, y muy brevemente, en todos los casos no se ha realizado un destino caprichoso de este remanente de tesorería, sino que da cumplimiento a obligaciones de pago, no solo actuales, sino pasadas, y responde al uso que la ley determina respecto al crédito extraordinario en la medida que se trata de gastos específicos y determinados que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente y para los que el crédito consignado, sin lugar a dudas, pues es insuficiente o no existe. Muchas gracias.
De acuerdo, muchas gracias. Para su primer turno, por Unidas Podemos, el señor Moya.
Hola, buenas. Bueno, en primer lugar, saludar a los vecinos que nos escuchan a través de la emisora local y decir, que respecto a este premio extraordinario, nosotros somos de la misma opinión que se ha expresado anteriormente. Es un pleno que se ha convocado con demasiada prisa, la documentación nos ha llegado muy, muy cerca a la hora y a la fecha del pleno, nos llegó ayer a las 4 de la tarde para un pleno de hoy a las 8 de la mañana, además un pleno con mucha documentación que había que estudiar y que leer, y no solamente eso, sino que había que consultar con el resto de compañeros, del equipo, del partido, para poder fijar una postura. Entonces quisiéramos pedir que de cara al futuro pues esto se intente evitar. Y luego, por otro lado, pues una cuestión más de fondo, nosotros entendemos que es un momento único, pues en muchísimos años hemos tenido un remanente de tesorería positivo y pensamos que el destino de este remanente tendría que haberse decidido de una manera un poco más democrática, un poco más abierta y haber dialogado un poco pues entre todos los grupos que se hace con este dinero. Para utilizarlo de la manera más óptima posible en favor de los vecinos de Aranjuez. Nosotros, los tres puntos que se traen aquí, entendemos que el primero, pues como es una sentencia judicial en firme, pues hasta cierto punto es ineludible su cumplimiento, pero en el caso de los otros dos puntos, que entre ellos se agrupan unos 600.000 euros, pues creemos que seguramente hay cosas más prioritarias y planes de ayuda social y otro tipo de cosas que se pueden hacer con este dinero y que sería mucho más útil en la mejora de las condiciones de vida diarias de nuestros vecinos, que creemos que es lo más urgente y más en este momento. Queremos escuchar al resto de grupos, a ver qué postura defienden, a ver los argumentos que aportan, y en el segundo turno decantaremos nuestro voto. Gracias.
Bien, gracias. Por Impar, el señor Ramírez Panadero tiene la palabra.
Muchas gracias y buenos días. Dos previas. Una, hay un dicho en el servicio militar que no sé si se utiliza, y es que para que se fastidie mi sargento no me como el chusco, y luego eso no te lleva a nada. Es decir, si hoy no hubiésemos aprobado la urgencia, a pesar de los errores que haya podido haber, pues desde luego no hubiésemos podido tomar decisiones de futuro porque no encajarían dentro de las fechas establecidas. Por eso mi grupo ha votado a favor, porque consideramos que hay que aprovechar todos los momentos en favor del ayuntamiento. Decirle a la delegada que no solamente hay 1,2 millones de remanente de tesorería, sino que el presupuesto ajustado se liquidó con 4,4 millones también en positivo, lo que pocas veces se ha dado, pero eso no ha sido fruto de que nos ha tocado la lotería, sino de las decisiones que se tomaron en el 17, en el 18 y también en el 19. Y por eso, se ha podido llegar a eso, que ya estaba previsto que se llegara a eso y además en esas cifras. Bien, dicho esto, evidentemente lo que estamos haciendo hoy, considero yo, es precisamente llevar a término lo que el Gobierno ha permitido a los ayuntamientos con respecto al remanente de tesorería, porque si no, en nuestro caso, solamente lo podríamos haber aplicado para reducir la deuda que ya teníamos asumida. Sin embargo, nos está permitiendo poder abordar, otras obligaciones que también tienen que ver con compromisos de pasado o con problemas de pasado y que no van a permitir no tener que volver a financiar, volver a buscar ayudas o incluso perder convenios como podría ser el de Unión Fenosa. Voy por partes. En cuanto a la modificación, me parece que la primera es la 30-2020. En cuanto a esta modificación, yo solamente tengo alguna duda. Es la famosa sentencia de Montecillo, que lleva coleando también sobre los justiprecios bastante tiempo, yo creo, y demás. Y no sé qué nos ocurre, que nosotros establecemos un precio muy bajo, los contribuyentes un precio muy alto, y luego siempre nos dan un capón, o sea, si no coincidimos, porque hace poco tuvimos que pagar 3 millones también por la charca de secano. Pero bueno, dicho esto, que ya analizaremos en profundidad la sentencia y veremos, tengo una duda con respecto a esto. Y es que en el informe del secretario viene a decir que aún tenemos capacidad de poder elevar un recurso de súplica, creo. Pero aún así que debemos cumplir con el auto. Bien, si en ese recurso de súplica o ese recurso de reposición, es decir, ante quien ha dictado este auto, nos da la razón en algo, ¿qué ocurriría luego una vez que hemos pagado? Esa es mi duda con respecto a esto. Porque Pachasco luego lo apuntan en la barra de hielo y a ver quién cobra la devolución. A lo mejor es una pregunta muy, muy ingenua, pero me gustaría saber qué ocurre. En cuanto a la modificación 50-2020, que es la compra de Unión Fenosa, ya ha dicho la delegada que esto es terciario y que es susceptible de estar enajenado. Ya formaba parte del objetivo del anterior Gobierno, porque era un convenio que puede ser un buen convenio para el ayuntamiento. Y lo único que tenemos que hacer es hacerle poner en valor en este momento, porque como nos descuidemos, ya no van a ser 586, puede ser 1 millón, porque como no van las cosas, y por tanto será bueno hacer cumplir el convenio cuando hemos podido, porque antes no se ha podido. Porque ¿de dónde sacaba Sabia el dinero en ese momento? ¿O cuándo ha podido sacarlo? Si no había ni un céntimo en Sabia. Y, por tanto, una vez más, las decisiones tomadas en el anterior mandato pues permiten que hoy, habiendo asumido el ayuntamiento, las obligaciones de Sabia, podamos también acceder a la compra de esta parcela que, enajenándose, me parece que tiene un mayor valor. En cualquier caso, termino con la última propuesta. En cuanto a la última, esta sí que va directamente a gasto general. Lo único que sí que me gustaría, si puede la delegada, que especificara un poco hacia dónde va a dirigir estos 80.000 euros, hacia qué amortización concreta, porque evidentemente lo único que aprobamos hoy es que de ese remanente se pase a remanente de tesorería para gasto general, que es lo que va a aplicar, pero aquí no hay ninguna especificación. Me gustaría que si puede, y si tiene alguna decisión en este momento, la podamos contar. Sí, termino. Estoy de acuerdo con René cuando plantea que cuando hay algo tan importante y este montante, yo creo que no estaría de más que, además de la urgencia, que bueno, yo al final la he entendido, a pesar de todas las dificultades que hayan podido haber, que esta cantidad de dinero, bueno, pues pudiera consensuarse. Nosotros estamos de acuerdo que se dedique a lo que se ha planteado, es decir, hay un auto judicial que hay que cumplir, hay un compromiso con la compra de un terreno que viene de largo y que cuanto antes lo llevemos a término, mejor, y luego queda poco dinero para el gasto general, pero en cualquier caso, pues algo de dinero queda. Por tanto, nosotros sí que estamos en posición positiva porque creemos que esto va a ser bueno para el ayuntamiento y en función de que va a ser bueno para el ayuntamiento, pues será bueno de presente y de futuro para los vecinos. Pero si me puede responder a eso, me gustaría, por favor.
Bien, muchas gracias. Por si alguien tuviera alguna duda adicional, con respecto a la planteada por el señor Ramírez, quiero decir similar, no adicional, respecto a la duda planteada por el señor Ramírez Panadero, dado que es el secretario general quien además ha actuado como letrado en el procedimiento que viene al caso, le voy a dar la palabra para que esa duda, que no es ninguna ingenuidad, porque la hemos hecho otros también, porque lógicamente para saber qué tipo de urgencia tenía ese asunto, si había que traerlo o había que esperar a la resolución de ese recurso, pero el propio secretario general es el que nos sacó de la duda, insisto, porque actuó en este caso como letrado en la sustanciación de ese procedimiento judicial. Señor secretario, si es tan amable.
Sí, bien. Yo, efectivamente, se interpuso un recurso de reposición frente al auto judicial que se les ha hecho llegar a todos del 30 de julio. Y se interpuso ese recurso de reposición el 12 de agosto. En esa impugnación, que frente al auto judicial que fijaba el justiprecio en unos 539.000 euros, se venía a reiterar lo dispuesto en un escrito de alegaciones que interpuso en su momento la letrada municipal. Y ello se realizó básicamente porque en el auto no deja nada claro, o al menos a los servicios jurídicos así nos lo parecía, los argumentos esgrimidos por el ayuntamiento, en virtud de los cuales la perito, entendíamos, había incluido una serie de testigos que venían a distorsionar un poco el justiprecio. Por lo tanto, el recurso se interpuso, tal y como he dicho, el 12 de agosto y a día de hoy, que lo he consultado con los servicios del ayuntamiento, no nos han notificado la resolución de ese recurso. Por lo tanto, tal y como consta en mi informe, el auto judicial se tiene que ejecutar y debe continuar el procedimiento de expropiación. Y en este caso, este es el trámite siguiente, pues dotar a la partida presupuestaria correspondiente, tal y como consta en el informe de los servicios económicos, y para el caso en el que se estimase total o parcialmente ese recurso de reposición interpuesto, pues procedería actuar en consecuencia y dictar otro procedimiento administrativo para, en su caso, recuperar los ingresos realizados.
No sé si le ha aclarado suficientemente, señor Ramírez Panadero, pero ojalá se produjera esa situación, porque salíamos en los telediarios, abriendo telediarios, porque sería la primera vez que una sentencia firme se vuelve marcha atrás, firme, sobre un recurso en un aspecto muy concreto y muy específico de ese procedimiento. Pero bueno, no obstante, yo entiendo las precauciones de quien actuó como letrado para la hora de interponer ese recurso, que lo ha explicado ya el señor secretario. Para su turno de intervención tiene la palabra, continuamos con el debate, por voz, la señora Vanegas.
Sí, buenos días a todos. Desde mi grupo decir que por una parte contentos por este remanente que se ha producido por primera vez en mucho tiempo, y que además tenemos la posibilidad de destinarlo desde ese uso libre. Y como siempre sucede por la situación en la que se encuentra este ayuntamiento, nos vemos obligados a apoyar estas decisiones que nos traen hoy aquí desde la resignación. Porque, bueno, pues porque esto que nos trae hoy aquí es de obligado cumplimiento. Si no, lo podríamos destinar, teniendo la situación que nos asola en este momento, a cualquier otra cosa más necesaria. Desde nuestro grupo entendemos la urgencia y la necesidad de convocar este pleno extraordinario para tratar el destino de este remanente. Respecto a la modificación 38-2020, nosotros creemos que es imprescindible dar cumplimiento a las obligaciones de este ayuntamiento con respecto a terceros, siendo de vital importancia cumplir con la obligación de destinar parte de este remanente tesorería para el cumplimiento de la sentencia judicial y que no suponga un gasto para presupuestos en el próximo ejercicio. Respecto a la modificación 50-2020, visto el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Aranjuez, Unión Fenosa y la Sociedad Local del Suelo, pues consideramos necesario también el cumplimiento de las obligaciones del convenio. Y respecto a la modificación 53-2020, pues revisada la documentación de este punto, también consideramos que está bien destinado este remanente con el motivo de amortizar. Por lo tanto, votaremos a favor.
Bien, gracias por ACIPA. El señor Blasco tiene la palabra. ¿Tiene usted problemas con el micrófono? ¿Le pueden,
no,
por favor?
No, no.
Vale, ¿seguro que puede?
Seguro. Haremos el esfuerzo.
No, un momento.
Que no, que
se puede. Incómodo. Por favor, ¿le pueden ajustar un poquito el micrófono?
También.
Mucho mejor. Adelante, señor Blasco.
Bueno, muchas gracias por mejorar esta condición. A ver, estamos, por hacer un pequeño resumen de lo que han dicho los compañeros de corporación antes que yo, estamos de acuerdo con todo lo que se ha planteado. Desde luego nosotros también entendemos la urgencia. Si bien, y además ya tenemos experiencia en la anterior legislatura y en la anterior de la anterior, y yo en este caso bien como consejero de Sabia y como concejal, pues además hemos tenido la experiencia de cosas convocadas de un día para otro y con documentación llegada pues a deshora. Y es cierto que sí que te ponen en una situación de indefensión. Lo cierto es que también podemos entender las circunstancias. El señor interventor lo ha explicado bien. También hemos estado viendo lo que ha pasado en otros lugares. Basta decir que, por ejemplo, el Parlamento, la Comunidad Foral de Navarra ha editado una guía para los ayuntamientos el pasado lunes, es decir, que había problemas para comprender una cuestión, pero que no es, yo no se lo achacaría al Gobierno de la Nación tampoco, sino que hay 8.000 municipios en España y cada municipio pues tiene su problemática y su casuística particular. Dicho esto, también estamos de acuerdo en que con menos premura y menos ahogados por las circunstancias podríamos haber decidido entre todos estos destinos de los remanentes, de este remanente positivo, entendiendo también lo que dice el señor interventor en su informe, que teniendo en cuenta las perspectivas que tenemos a futuro, esas amortizaciones que nos esperan en años venideros, cuando se acaben los periodos de carencia, también es bueno pensar que hay que ir amortizando deuda. Pero en este caso, en los dos ejemplos que tenemos, esta sentencia, que desde luego era esperada, aunque, como bien ha dicho el señor Ramírez, no acabamos de entender tampoco cómo es posible que se estime pagar unos precios y después los tribunales nos digan que son 10 veces superiores en algunos casos. Vas a decir que el de la charca de Secano eran 180.000 euros y acabaron siendo pues 3 millones de euros, prácticamente 10 veces más. Y luego también no entendemos cómo es posible que acaben multiplicándose por tanto estas cantidades que tienen, que van con cargo al erario público. Pero como decíamos, y por ir un poco al inicio de la cuestión, la implicación de la suspensión de estas reglas fiscales pues tiene a dejar sin efectos, como bien dicen también los informes, los objetivos de estabilidad presupuestaria para este año 2020-2021 y no aplicar la regla de gasto en estos años. Y también conlleva la suspensión de la exigencia de destinar los mayores ingresos y el superávit a la reducción de deuda siendo potestad de las entidades locales dedicar estos remanentes de tesorería para la financiación de modificaciones de crédito, manteniéndose los procesos, manteniéndose lógicamente, esto no supone el fin del plan de ajuste, el plan de ajuste sigue vigente y esto no supone, por supuesto, que los gastos que ya tiene este ayuntamiento, bien sea con el convenio de Sabia, bien sean con sentencias judiciales, estén en suspenso, en absoluto, y de hecho aquí lo podemos ver. La entrada en vigor, como ya se ha dicho, se fue el 20 de octubre, pero, como decía antes, pues las circunstancias particulares de cada ayuntamiento pueden hacer que se retrase, se haya podido retrasar esta cuestión. No obstante, es cierto que de aquí en adelante, pues, y coincidiendo con lo que han dicho los anteriores portavoces, sobre todo hay que intentar, aunque la documentación llegue más tarde, sí avisar del día concreto en el que se va a convocar el pleno para que pueda haber más margen de maniobra para que podamos estar todos los miembros. Lo que nos dice el informe del interventor, como decía antes, es que no tiene por qué destinarse este remanente a amortizar deuda, pero no quita que sea recomendable hacerlo, por la situación que antes he dicho y pensando en los años venideros. Y nos parece fundamental este apunte porque, como decía, esto no supone que se hayan suspendido los convenios heredados, en este caso, empezando por ese convenio con Unión Fenosa, decir, para el que no lo conozca, que puede acabar derivando, esto lo digo por lo que planteaba don René, puede acabar derivando, si no se cumple, en algo parecido al primer punto, es decir, a otra sentencia judicial o que se entienda que ha sido una vulneración de ese convenio. Esto viene desde el año 2011, de una aprobación unánime en el Consejo de la Sociedad Local del Sur de la Vivienda, en marzo del 2011. Hay que decir que la propia eléctrica tardó bastante en desmantelar esta subestación, ya en el año, recordemos que ya en el año, a finales del 2014, desde ACIPA llevamos una pregunta a pleno, preguntando por qué Unión Fenosa no había desmantelado todavía esta subestación y se le había llegado en la subestación Aranjuez 2 y se la había llevado al Cerro Gullón. Ya lo ha hecho, pero hay que decir que una vez que la eléctrica lo hizo, Aranjuez no podía cumplir este convenio, el Ayuntamiento de Aranjuez, porque seguía existiendo Sabia. Hasta que Sabia no dejó de existir, este convenio pues no ha podido sencillamente cumplirse. Pero entendemos que una vez que ya Sabia forma parte del Ayuntamiento de Aranjuez, por ese convenio de asunción y la sentencia del juzgado mercantil, ya tenemos la obligación de cumplirlo. Y cuanto antes lo cumplamos, mejor. Porque además, como bien ha dicho el señor Ramírez, es una parcela que puede ser enajenable y es una parcela que desde luego está valorada en más dinero del que cuesta el cumplimiento de este convenio. Por lo tanto, en este sentido, sí queremos hacer esa distinción entre el cumplimiento del convenio y la anterior sentencia, porque como ya hemos dicho, con esta y otras sentencias, el urbanismo en esta ciudad pues no suele costar caro. No en esta legislatura, ni en la anterior, en prácticamente todas las legislaturas. Y bueno, pues es un, antes de tener que lamentar casos como, por ejemplo, que nos impongan más puntos de interés o que se vaya demorando el cumplimiento de la sentencia, pues lo mejor, la experiencia nos dicta que lo mejor es quitárnosla de encima cuanto antes. Es verdad que hay un recurso de cuya fortuna pues no sé exactamente si saldrá bien o mal.
Tiene que terminar, señor Blasco.
Sí, concluyo enseguida. Pero entendemos que es prioritario acometer estos pagos, sobre todo para evitar males mayores. Continúo la siguiente intervención.
Gracias. Por el Partido Socialista, la señora García. ¿Tiene la palabra? Sí.
Bueno, yo seguir reiterando que habrá muchas dudas, pero la mayoría de los ayuntamientos esto lo llevan aplicando ya y mucho tiempo. Es más, aquí se ha reconocido que había un trabajo previo cuando creíamos que el Gobierno no iba a actuar como está actuando y ya se estaba dedicando a pagar deuda, que era lo que nos permitía la ley.
No se estaba dedicando a nada.
Que es lo que nos permitía la ley. Pero eso sí, a la vez criticamos al Gobierno.
¿Qué se estaba dedicando?
Para. O sea, a la vez criticamos al Gobierno porque ha decidido darnos las posibilidades a los ayuntamientos para decidir en qué no lo gastamos. Quitando las reglas fiscales y que sean libres y poder decidir en qué. Pero eso nos viene muy mal, pues no lo sé. A mí me parece que nos viene muy bien. ¿Qué es lo que pedían los ayuntamientos? Y aquí están. Miren ustedes. Se trata esta propuesta de gastarnos 1.207 millones de euros, perdón, 1.207.000 euros, un millón, que son nuestros ahorros, que son lo que ha ahorrado este ayuntamiento básicamente en la legislatura pasada. No lo digo yo, estoy plagiando al interventor, a ese magnífico profesional, que dice en su informe dice que la situación que tiene la entidad de superávit al finalizar el ejercicio del 2019 es una situación acumulada, es decir, que se ha originado a lo largo de los distintos ejercicios pasados. Esto lo dice el interventor, y que es una buena senda. El caso que tenemos, 1.207.000 euros de ahorro. El Gobierno nos posibilita ahorrarlo libremente. El Ayuntamiento hace unos días, sí, nos posibilita libremente, eso está claro. Resulta que hace unos días estábamos pensando en pagar deuda, y ahora cuando tenemos las reglas de gasto y la posibilidad de gastarnos donde lo queremos, hemos decidido pagar una sentencia que es firme, pagar deuda, amortizar, y pagar una parcela a Unión Fenosa. Pues miren ustedes, lo de la sentencia, nosotros vamos a votar a favor. Es una sentencia. Los técnicos maravillosos del Ayuntamiento decidieron en su día que el justiprecio de esa apropiación eran 67.000 euros, y el juez dijo pues que era más dinero y lo tenemos que pagar. Por lo tanto, achitón, tenemos ahora dinero y lo pagamos. Pero, pagar deuda y pagar a Fenosa ahora, en esta situación, en el peor año del siglo XXI, en la peor crisis sanitaria conocida, con una incertidumbre de los ciudadanos para echarse a temblar, dedicar a pagar a la eléctrica, que tiene unos riñones estupendos, hay que pagarla, pero hombre, con este dinero y ahora, no nos parece. Y amortizar y pagar deuda, tampoco. Hay un montón de gastos que se podían hacer en la ciudad, para ayudar a los vecinos, para ayudar a los comerciantes, para ayudar. Me dirán que el tiempo apremia, Miren ustedes, los mismos días de BOE o de BOCAN es para hacer esta modificación de presupuesto como para todas las demás que se hagan. O sea, lo mismo, a lo mejor, que como estamos sentados en la mesa todos los días en el plan de recuperación, lo mismo nos podían haber planteado en qué estaban pensando y en qué estaban trabajando. Cuando esta portavoz todos los días en las reuniones dice que va a llegar dinerito, que encima se ha quedado lo del dinerito como la guasa del tal, cuando digo que va a llegar, que vamos a disponer, que vamos a estar, que lo podemos ver, pues no se ha dicho nada. Se estaba pensando en pagar deuda, y cuando se ha tenido la posibilidad, porque el Gobierno de España lo ha propiciado, de podernos gastar en más cosas, pues hemos seguido pagando deuda, pagando a la eléctrica, y eso sí, la sentencia es la única que nos parece lógica, pues una sentencia firme el día 20 de... me parece que es el 20 de julio, no me acuerdo exactamente la fecha, ya en el auto se fija el justiprecio y ya nos dan una cantidad, bueno, pues a por ello. Pero hombre, lo de pagar a Fenosa, con la situación que tenemos en la ciudad, con la miseria que estamos repartiendo, porque vamos a decirlo claro, hemos hecho esfuerzo, este ayuntamiento, pero al final el resultado del plan de recuperación de 1.045.000 euros, hay medidas que, como es la ayuda a los trabajadores de ERTE o a las empresas que tienen una situación, pues que al final nos ha quedado un poco birria, porque estamos repartiendo unas cantidades pequeñas. Bueno, y ahora le vamos a dar 586.000 euros a Fenosa, hoy, a Fenosa, a la eléctrica. Hombre, nos parece bochornoso. Y lo de pagar deuda en estos momentos, tampoco amortizar, para nada. Y lo de la sentencia es la única que el Partido Socialista va a votar que sí, porque es firme, y bueno, yo creo que no deberíamos de retrasarlo ahora que podemos pagarlo.
Bien, gracias. Bueno, hay muchos matices, creo que han entendido solamente parte de las explicaciones que le dio el señor interventor, pero supongo
que... No he entendido todo, señora Martínez. ¿Qué parte no entiende? ¿Usted es la que no se entera de lo que dice el gobierno?
¿Qué parte, señora García, no entiende usted de que cuando usted habla, el resto están callados, y que cuando hablamos los demás, usted se calla? Es que Es que, no lo entiende, porque veo que hace uso cada vez que yo tomo la palabra, usted quiere hablar a la vez que yo y no funciona así. Primero hablan unos y después otros. Después unos y después otros. Esto funciona exactamente así. Entonces, hay parte que usted... Venga, ya cuando usted quiera, señora García, cuando usted deje de faltar al respeto al resto de los miembros de esta corporación, entonces continuamos los demás el pleno. Si le parece a usted. ¿Eh? Bien, parece ser que ya lo ha entendido. Pues mire, señora García, hay parte que usted no ha entendido porque su discurso tiene errores de caballo. Se lo explicará la señora delegada de Hacienda otra vez. No nos importa volverlo a explicar. No nos importa. Pero, entre otras cosas, si ustedes hubieran pagado en la legislatura pasada aquel convenio que firmó, siendo usted miembro de aquel entonces equipo de gobierno presidido por Jesús Dionisio, pues ahora no lo tendríamos que pagar. Pero hay una parte fundamental que no ha entendido usted, señora García, que es la de los plazos. La de los plazos. Y luego hay otra parte fundamental que no ha entendido. Que con esos pagos lo que hacemos es liberar por el mismo importe crédito para el ejercicio siguiente. Porque cuando queramos terminar esta operación administrativamente, nos vamos a presentar en el 20 de diciembre. Y del 20 de diciembre al 30 de diciembre, por mucho que queramos atender, no se puede atender. Porque otra vez, si queremos sacar un procedimiento de licitación, no da tiempo. Son cuestiones de plazos y de procedimientos administrativos, de normas, que hay que cumplir este ayuntamiento y todos los demás. Y es así de sencillo, señora García, pero que más nos hubiera gustado al equipo de gobierno no tener que pagar esto que ya se tenía que haber pagado durante la legislatura pasada. Es muy sencillo. Lo que hacemos es liberar crédito para el ejercicio siguiente. Y la sentencia lo mismo. La sentencia se tuvo que dar cuenta en el año 2018, también en la legislatura pasada. Y por supuesto que hay que pagarla, porque si no ya sabe lo que pasa. Pero es que los convenios son también obligaciones. Y lo de Unión Fenosa está dentro de una obligación. Porque forma parte de un convenio. De la obligación del ayuntamiento a la que se comprometió con la firma de ese convenio por parte del presidente entonces de Sabia, de la Sociedad Local de Suelo y la Vivienda, el señor don Jesús Dionisio Ballesteros. Y era usted miembro de aquella corporación también. Y luego, sin embargo, Fenosa era la otra parte. Cumplió su parte y desde entonces hasta el día de la fecha nosotros no hemos cumplido la nuestra. Tendremos que cumplirla, ¿no? Claro, pues nos viene fenomenal para cumplirla en este momento, porque si no nos la van a reclamar judicialmente. ¿Y luego qué pasa? Luego deprisa y corriendo. Y si luego pasa, como dice el señor Ramírez Panadero, que con las prisas, deprisa y corriendo, no hay para pagar, ¿qué hacemos? ¿De dónde lo quitamos? ¿De dónde lo quitamos? Luego vienen los problemas. Entonces, es mejor satisfacer, entendemos nosotros, la deuda en este momento, porque existe ya. Existe una deuda judicialmente exigible, que nos puede ser exigible perfectamente, por la otra parte. Liberamos el crédito por el mismo importe para el año que viene y tenemos esos más de 500.000 euros para atender necesidades sociales. Cosa que ahora, dados los plazos, es imposible. Es imposible, y esto es lo que yo le decía, sin ningún tipo de acritud, que no había entendido usted. Y por eso se lo vuelvo a explicar. Si usted ya no lo entiende, yo sinceramente... De todas formas, le voy a dar la palabra al señor interventor, porque otra de las preguntas que había hecho el señor Ramírez Panadero era referido a la tercera de las propuestas respecto al destino de ese importe de unos 80.000 euros que iba a ir destinado a reducir deuda. Se lo va a explicar el señor interventor, señor Ramírez Panadero. Adelante, señor Alcázar.
Hola de nuevo, buenos días. Vamos a ver, respecto a la consulta que ha hecho el señor Ramírez Panadero respecto al destino de la amortización anticipada de deuda de la modificación 53-2020, en el mismo informe, en el apartado 7, indico los motivos por los cuales me lleva a pensar que la mejor opción sería, esto es una recomendación en todo caso, a la amortización anticipada de deuda respecto a los créditos ICO, al préstamo que tenemos por más de 83 millones de euros, cuya amortización comienza en el año 2022. A través de consultas al Ministerio y demás, nos dan libertad respecto a qué deuda elegir, que esté dentro del parámetro de procedimiento de déficit excesivo, Y aquí tenemos varias propuestas, es decir, está los préstamos ICO, los dos que tenemos, pero también está, por ejemplo, el crédito que tenemos con el Banco Liberbank. Lo suyo sería elegir, nos comentan, aquel que sea más gravoso para el ayuntamiento, es un poco la mayor lógica. Lo que pasa es que nos dejan a decisión del ayuntamiento sobre qué deuda ir. Si fuéramos hacia la de Liberbank, que por ejemplo, que esa, si mal no recuerdo, termina en el año 2025 su amortización, tendríamos que estar a lo dispuesto en el contrato de préstamo con la sociedad Liberbank y en ese caso la amortización anticipada con el banco iría a deudas, a cuotas del final del periodo o bien de forma proporcional en todas las cuotas de aquí a final del año 2025. Por tanto, no resulta, el objetivo mismo de la amortización anticipada es que en la primera cuota más próxima al siguiente al vencimiento se reduzca por el mismo importe. Y ahí, por ejemplo, sí que funciona en el tema de los préstamos con el ICO. Por eso, teniendo en cuenta la situación que se avecina en el año 2022, es mucho más aconsejable llevar la amortización anticipada a ese préstamo y reducirlo en la medida de lo posible para llegar a ese año en mejores circunstancias a poder ser, o por lo menos en no tan gravosas. Y eso lo indico, ya le digo, en ese informe, en la página 6, página 7 y página 8, lo comento, pero como bien le digo, es una recomendación y en todo caso es a decisión del Ayuntamiento y de la Junta de Gobierno. Y por otra parte, si me permite la señora alcaldesa, quiero también responder a un par de consultas, bueno, un par de apreciaciones que ha hecho el Partido Socialista. Primero, es un pequeño error de concepto, simplemente ha dicho que el superávit es un ahorro generado con los años y no es así, es el remanente, lo que es un ahorro generado. Vale, es un ahorro generado a través de los años. No solo tiene en cuenta la parte presupuestaria pura y dura, que es el superávit o déficit que ha habido en los últimos años, que evidentemente ha habido un superávit en estos últimos años, sino también tiene otra serie de ajustes, como aparece explicado en mi informe, pues sobre los saldos de dudoso cobro, el exceso de financiación afectada, además, es decir, es muy importante que evidentemente hay un superávit con los años, eso afecta muy positivamente al remanente con los años, pero no es lo único. Exactamente, hay muchas cosas que afectan. Y hay que hacer, incluso hay una parte del remanente que es un cálculo de estimaciones pura y dura, que es el saldo de dudoso cobro, que es una estimación. Y hay que ajustarlo lo mejor posible. Y respecto al tema de la utilización del remanente. Bueno, como ha dicho la señora alcaldesa, si con los plazos administrativos que tenemos, evidentemente esto no va a quedar definitivamente aprobado, si ustedes lo consideran así, sería hasta la segunda quincena aproximadamente del mes de diciembre, del próximo mes. Esto quiere decir que nosotros tendríamos que empezar, para cualquier gasto que se pudiera celebrar, tendríamos que empezar procedimientos de licitación en ese momento. Sabiendo los plazos, usted los conoce, cuáles son, evidentemente nos iríamos al año 2021 en todos los casos. Eso quiere decir que aunque se incorporasen los créditos al año que viene, las obligaciones, y por tanto, supondría un mayor déficit para el año que viene, para el año 2021, o al menos un superávit más pequeño, dependiendo en qué circunstancia acabe el año 2021. Por tanto, al final sería dar una patada hacia adelante a las obligaciones que tiene cualquier tipo de procedimiento de contratación y, por tanto, una incorporación de crédito. Le quiero decir con esto, porque hay una parte en mi informe, que lo explico, trato de explicarlo lo mejor posible, en la página 5, creo que de cualquiera de ellos en los que explico sobre el remanente de tesorería, en los que hablo de si el remanente obedece a causas coyunturales o es estructural. Si bien es cierto que el remanente de tesorería ha ido mejorando año tras año en los últimos 5 años, porque es verdad que venimos de una situación de unos menos 35 millones de euros aproximadamente en el año 2015 y ha ido mejorando año tras año, esta es la primera vez que es positivo. El hecho de que haya ido mejorando durante los últimos 5 años, desde mi punto de vista no se puede considerar como que es algo estructural, puro y duro. Es la primera vez que se provoca, que tenemos un remanente de tesorería positivo, es la primera vez. Por tanto, desde mi punto de vista hay que considerarlo, de momento, por desgracia, algo coyuntural. También es verdad que tiene unas implicaciones incluso negativas que sea estructural, porque quiere decir que no está bien ajustado a lo mejor el cálculo del remanente. Pero en cualquier caso, cuando es coyuntural, indico en mi informe que se deberá aplicar a programas de gasto que no impliquen obligaciones futuras, dado que no se cuenta con recursos ordinarios para mantener el mayor nivel de gasto público. Lo que quiero decir con esto es que empezar a llevar remanentes de tesorerías de un año generados como incorporaciones de crédito a años posteriores implica obligaciones futuras de algo que no debería ser estructural, sino que es coyuntural. Con esto evitamos dar patadas hacia adelante, hacia un gasto, en una situación en la que no sabemos qué pasará el año que viene, no sabemos todavía cómo acabará la liquidación de este año, que se calculará el año que viene, y es tratar de ajustar ese mayor ingreso, por decirlo así de alguna manera, contable que tenemos por el remanente de tesorería en este año, con un gasto que ejecutamos durante este año. Es un poco también la naturaleza que tiene el remanente, es tratar de terminar aquello que es en el año que se genera para evitar compromisos de gastos futuros cuando no es presupuestario puro y duro, es un crédito extraordinario. Por tanto, hay que tener mucho cuidado respecto a llevar remanentes de un año para otro, porque nos puede ocasionar problemas futuros en cuanto a la ejecución del gasto y a posibles déficits del año que viene.
Bien, pues muchas gracias, señor Alcázar, por las explicaciones adicionales que creo que han sido bastante claras. Y no sobraban, sinceramente. Creo que cuanta más información se aporte en una materia que es verdad que es compleja tan compleja ya de plano y de manera objetiva en cualquier situación, si además hay que aplicarlo a la situación de este ayuntamiento con el que pues llevamos peleando económicamente ya desde hace muchos años, tratando de ordenar la deuda y tratando de ir pagando poco a poco sin dejar de satisfacer pues las necesidades de la ciudad y de los vecinos, pues la verdad es que cuantas más explicaciones mejor, así que muchas gracias. Para su segundo turno de intervención tiene la palabra la concejala delegada de Hacienda, la señora Barca, la recuerdo, 3 minutos.
Gracias, presidenta. Bien, bueno, se han planteado muchas cuestiones y se han puesto encima de la mesa muchos puntos y trataré de dar respuesta en la medida de lo posible a todo lo que se ha planteado. Bien, respecto a la premura que ha sido tratado por diversos portavoces, bueno, pues en definitiva creo que ha quedado pues justificado tanto por parte del equipo de gobierno como también por parte de los servicios económicos de este ayuntamiento y por el interventor general, que esta premura está justificada en todas esas dudas interpretativas que han surgido respecto a la suspensión de las reglas fiscales. No me iba a meter en este punto, pero sí que llegados a este punto donde la señora García ha dicho que es que parecía que no estábamos contentos con que se hubiera liberado la posibilidad de utilización de estos remanentes, pues mira, sí, nos parece una idea estupenda, pero es que ha llegado muy tarde, porque hay que recordar que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado mes de septiembre el Real Decreto Ley 27/2020 de 4 de agosto de la señora ministra de Hacienda al entender de forma mayoritaria que hurtaba los remanentes de los ayuntamientos. Por tanto, el tema de los remanentes es algo que ha sido un poco el caballo de batalla de todos los alcaldes y de todos los signos políticos de todos los municipios españoles. Y precisamente por ese motivo fue por el que la señora ministra de Hacienda tuvo que dar un paso atrás al no quedar convalidado dicho Real Decreto Ley, que desde luego no era sino una expropiación de los ahorros de todos los ayuntamientos y de todos los municipios de España. Una vez más, vemos que esa dilación del Gobierno de la Nación perjudica a este ayuntamiento, un gobierno que, como he dicho, pretendía votar en nuestros ahorros para prestárselos a ellos, como si para los ayuntamientos que han estado en primera línea de la batalla en esta pandemia y en una caída de la recaudación, como en nuestro caso, de casi 4 millones de euros en lo que va de año respecto al nuevo periodo del ejercicio anterior, pues no fuera necesario la utilización de sus propios ahorros, porque no nos han dado nada, señora García. O sea, todavía no nos ha llegado ningún fondo de esos que prometía la ministra de Hacienda. Es que son nuestros propios ahorros, que hasta eso nos querían hurtar. Y ha ido tarde en esta decisión y va muy tarde también, por cierto, en ese fondo incondicionado que comentaba de ayudas que había prometido a los municipios y del cual no se sabe nada para este ejercicio, estando ya en la segunda mitad del mes de noviembre, y lo que es peor, ni siquiera se refleja en el proyecto de presupuesto general del Estado que se ha presentado para 2021. Bien, centrándome un poco en el destino del reparto que se ha hecho este remanente de tesorería de 1,2 millones de euros, pues básicamente se puede resumir en que nosotros no damos patadas hacia adelante, sino que cumplimos con obligaciones presentes, pasadas y además nos adelantamos incluso un poco a fin de no crear tensiones presupuestarias en años venideros, perjudicando los servicios públicos, ni dando lugar a que pudieran recaer futuras sentencias judiciales por un convenio que firmó precisamente un alcalde socialista ya hace muchos años atrás, en el 2011, y que por tanto nos puede reclamar de forma inminente y en cualquier momento en los tribunales. Dicho reparto, como digo, se ha hecho con la mira puesta a las alturas del año en que nos encontramos, en el presupuesto del año 2021,
señora, donde Bacala, tiene que concluir, señora Bacala.
Termino. Simplemente decía que se ha hecho con la mira puesta en el presupuesto del año 2021, donde en un escenario de incertidumbre en lo que a ingresos se refiere y ante la evolución de la crisis sanitaria del COVID-19, resulta fundamental para este ayuntamiento descargar lo máximo posible la parte de los gastos, y son gastos que sí o sí necesariamente íbamos a tener que incluir si no lo hacíamos vía remanente de tesorería en el presupuesto del año que viene. Muchas gracias.
Gracias. Para su segundo turno de intervención, el señor Moya, por Unidas Podemos.
Gracias. Bueno, nosotros solamente añadir que lo que se ha dicho, que son de obligado cumplimiento esas tres propuestas, pues que a nuestro modo de ver es algo relativo, algunas sí, pero otras no. Por ejemplo, en el caso de Unión Fenosa, pues si es algo que viene desde el año 2011, pues nosotros no entendemos que este sea el momento más propicio para llevarlo a la práctica y para darle cumplimiento, habiendo todas las prioridades que hay en otro sentido, en el sentido social, en el sentido de las necesidades que están pasando nuestros vecinos, así que no vemos esa urgencia y esa premura en el caso de la propuesta de Unión Fenosa, por poner un ejemplo. Nosotros seguimos pensando que en el caso de la sentencia firme no queda de otra, en los otros dos puntos no estamos de acuerdo y no lo vamos a apoyar.
Para su segundo turno de intervención, por Vox, la señora Vanegas.
Impar.
Ay, perdón, el señor Ramírez Panadero, que hace espavientos y bien, porque así has llamado mi atención. El señor Ramírez Panadero tiene la palabra para su segundo turno de intervención, perdón.
Gracias. Hay dos cuestiones que quiero anticipar con las que no estoy de acuerdo y que aquí se están desarrollando como si fueran verdades absolutas. Una, no estoy de acuerdo con que el Gobierno fuera a expropiar los remanentes de tesorería. Yo le pedí a la señora alcaldesa que si podíamos hacer un informe técnico al respecto, a ver cómo nos afectaba directamente esa decisión. Luego fue cambiando el asunto. Bueno, pues quedó suficientemente claro. Dos, no creo que estemos decidiendo pagar a Unión Fenosa nada, sino lo que estamos haciendo es cumplir con un convenio sobre la adquisición de un terreno que a la corta, bien gestionado, puede dar muchos beneficios al Ayuntamiento de Aranjuez. Por tanto, no estamos hablando de ahora regalarle a no sé quién o de anticiparle a alguien algo, sino de cumplir con algo que incluso, vuelvo al trasladar, ya estaba comprometido con el anterior Gobierno, que no se pudo llevar a cabo por el hecho de que Savia no podía pagar y se esperó a que el Ayuntamiento pudiera asumir. Ahora bien, en vez de tener que buscar financiación para poder comprar no sé cuánto, pues mire usted, tenemos en este momento la posibilidad de hacerlo directamente. Me parece la mejor fórmula. Y cuál, yo creo que se ha explicado también suficientemente, que no es lo mismo que decir vamos a dotar de mayor partida alguna ayuda concreta porque no llegaríamos. Y se quedaría la dotación del presupuesto, pero sin el gasto. Y por tanto, nos quedaríamos con una acción técnica no adecuada. Otra cuestión que quiero plantear es que me parece que el informe del interventor establece claramente que efectivamente el remanente de tesorería se puede utilizar para lo que aquí se está planteando, y además da una explicación bastante clara de lo que efectivamente debe ser el uso en este momento. Por lo que nosotros sí estamos de acuerdo en cumplir con la sentencia, ojalá luego ese recurso nos pueda dar alguna alegría, pero me temo que efectivamente pocas van a ser, y mejor dejémoslo así y ya veremos a ver si el recurso no se nos vuelve, porque vamos, hasta cosas peores hemos visto. Dos, me parece que cumplir con el convenio es adquirir un terreno que a la corta puede suponer para el ayuntamiento una inyección importante, bien gestionado. Tampoco tendremos que tener las prisas, pero probablemente por donde está ubicado, que sea propiedad del ayuntamiento, me parece que es un beneficio para nosotros. Y luego ya se ha explicado cómo se utiliza el presupuesto para el año que viene, la posibilidad que tenemos de incrementar y de poder llevar más gasto, porque lo haremos sobre el total del gasto. Y por tanto, si estaba en 46, pues lo podremos llevar a 47 y por tanto mejorar, si tenemos recursos, ayudas para quienes realmente lo necesitan. Pero para eso tenemos que tomar estas decisiones. Y por último, utilizar los últimos 80.000 euros para lo que realmente es, que es anticipar
gasto de deuda, pues no se puede estar en contra, porque lo era precisamente para lo que era el remanente de tesorería, si lo que nos han permitido es hacer las otras dos decisiones. Y esta última es la que también estoy de acuerdo con ella, que haya que aplicarla convenientemente. Termino. Me parece que están impregnadas las propuestas de una exposición técnica muy adecuada, tanto por la Secretaría como por la intervención, no lo voy a decir siempre, y me alegro que el sentido común por parte de la oposición política haya sido el que haya primado para tomar decisiones que efectivamente pueden ser prioritarias. ¿Todos podríamos haberlo querido dirigir hacia otras cuestiones? Todos. ¿Sabéis aquello de un huevo duro más? Pues yo me apunto al huevo duro más. A lo que digan ustedes, un huevo duro más. Pero, cuando hablamos de economía, de finanzas, del dinero del ayuntamiento, tiene que estar bien encauzado para que no cometamos los errores del pasado. No podemos dejar convenios sin cumplir, no podemos dejar sentencias sin pagar, porque luego nos cuestan el doble, y esa es la deuda principal de este ayuntamiento. Por tanto, hoy podemos, atendámoslo, porque no atenderlo no va a significar que voy a poder utilizar el dinero para otra cosa, sino que lo voy a utilizar para algo que consideramos que es bueno para el ayuntamiento. Está muy impregnada de posición técnica y hay un sentido común por parte del Gobierno que yo creo que no pretende con estas decisiones ni apuntarse un tanto ni hacer nada desde el punto de vista sectorial o ideológico. No. Me parece una decisión que yo la habría tomado si hubiese estado dentro del anterior Gobierno, porque estoy convencido que también habría formado parte de nuestro debate. Estoy convencido. Por lo que yo he conocido el anterior delegado de Hacienda y por cómo abordábamos en el último año los problemas del ayuntamiento. Por tanto, nuestro voto va a ser favorable a las tres propuestas.
De acuerdo, muchísimas gracias, señor Ramírez Panadero, que le agradezco además en mucho la intervención que ha tenido. Para su segundo turno de intervención, por voz, la señora Vanegas.
Sí, gracias, señora presidenta. Después, no mucho más que añadir después de todas las intervenciones que hemos oído aquí. Nosotros nos mantenemos en lo mismo, en votar a favor respecto a los tres puntos que aquí se están tratando. Imprescindible el cumplimiento de las obligaciones del ayuntamiento respecto a terceros, como he dicho en la primera intervención, con lo cual la sentencia es de obligado cumplimiento respecto a lo del convenio de la colaboración con el ayuntamiento y tal, como bien ha dicho el señor Panadero y otros de los portavoces en las anteriores intervenciones, puede suponer un beneficio para nuestro ayuntamiento, y después de la exposición más técnica que ha hecho el interventor, pues nos seguimos posicionando en lo mismo, en que a favor de la amortización respecto del restante. Nada más, votaremos a favor en las tres.
Pues muchísimas gracias. Doña Begoña, tiene la palabra ahora por ACIPA el señor Blasco.
Muchas gracias. Sí, desde luego coincido absolutamente con aquello, con cuando se dice que alargar o incumplir los convenios y dejarlo para más adelante acaba teniendo consecuencias mucho más devastadoras en el futuro. Basta, se ha hablado aquí del tema de la charca de secano, que fueron 10 veces más de lo que se planteaba pagar en un principio. Más allá de las decisiones técnicas que se consideren oportunas en cada momento, pero desde luego el convenio con Unión Fenosa, que digo, insisto, desde el año 2011, desde marzo del 2011, en el 2014 todavía la eléctrica no había cumplido, pero una vez que la eléctrica ya ha cumplido, ya ha liberado los terrenos, ya está la subestación instalada en Cerro Gullón, en el sector 1, ya a partir de ese momento teníamos que cumplir este convenio, y un convenio que nos es perfectamente exigible judicialmente. Y es muy posible que, de ser exigible judicialmente, alguien tenga la tentación de hacer una actualización del valor de la parcela, y es posible que haya que pagar más dinero del que viene en este convenio, porque la parcela ahora mismo vale más. Entonces, ¿qué mejor que cumplirlo ahora que se puede? Porque esto no es pagar facturas de la luz. Es que se consigue una parcela que tiene la catalogación de especial dotacional social, y es una parcela que es enajenable y que puede significar equipamientos para ese barrio de ACFA que los necesita como agua de mayo. Entonces, en ese sentido, no podemos estar más de acuerdo, porque además liberamos ese compromiso de gasto en el presupuesto del año que viene, y además contaríamos a la corta, como bien ha dicho el señor Ramírez, con esos ingresos cuando se enajene. Y además los vecinos del barrio de ACFA contarían con equipamientos y con instalaciones que necesitan a día de hoy. Entonces, nos parece un buen compromiso. Yo estoy seguro que el anterior gobierno lo habría tomado esta decisión en esta misma circunstancia, porque además es que es necesario. Es una cuestión que no es puede ser opinable si es más conveniente ahora o no, pero que tenía que acometerse, si no ahora, con cargo al presupuesto del año que viene, seguro, al 100%. Y con el tema de la sentencia, pues poco más que decir. Hay que comérsela, como todas las que nos hemos comido en el pasado, y ya está. Y eso sí, esperar y tomar nota de una vez por todas de qué es lo que nos pasa con el urbanismo en esta ciudad, porque no paran de llegarnos sentencias en todas las legislaturas, en todas. Y todavía hay alguna esperando bastante grande. Esperemos que desde luego no apunte al justiprecio que nos piden, pero desde luego siempre que hay una diferencia de criterios en los justiprecios, pues se nos acaba yendo, los vecinos acaban, y perdónenme la expresión, acaban pringando. Y creo que hay que tomar buena nota para que esto no vuelva a suceder en el futuro, pero es que no para de suceder. No es que sea culpa de esta corporación, ni de la pasada, ni de la anterior, sino que son cosas que en muchos casos vienen coleando desde hace, en algunos casos, décadas. Y creo que ya va siendo hora de que el urbanismo en esta ciudad sea una fuente de ingresos y no una fuente de deudas monstruosas como las que estamos teniendo que asumir.
Sí, muchas gracias. Ya sabe usted, señor Blasco, como bien apuntado, que efectivamente estamos esperando algunas otras cuestiones que vienen de muy atrás y que efectivamente derivan precisamente del incumplimiento de un convenio. Eso es lo que tratamos también de evitar. Para su segundo turno de intervención, por el Partido Socialista, tiene la palabra la señora García.
Sí, yo es que no me gusta discutir en un pleno con los técnicos. Yo he leído lo que el informe técnico pone en negrita, quiero decir, que si quiero ser técnico ya haré una oposición, y si el técnico quiere ser político, que se presenta a las elecciones. Quiero decir, no hay discusión entre políticos y técnicos. El técnico recomienda, hace un informe y hace recomendaciones y dice cómo está la situación y la recomienda. Y los políticos ejecutamos la política y decimos prioritariamente qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos hacer. ¿Con los informes técnicos? Claro, avalado por los informes técnicos. Que no nos dejen hacer locuras por desconocimiento. Porque nosotros no tenemos por qué ser abogados, economistas, ni nada parecido. Somos representantes de los ciudadanos, con toda la modestia, pero también con todo el orgullo. Miren ustedes, no se pagó el convenio, claro, ni otras muchas cosas. Digo, por la cara que pone algún concejal nuevo de esta corporación, claro, por muchísimas, porque no había dinero, básicamente no se pagaron los convenios. Por cierto, ese convenio que aprobó, lógicamente, la señora alcaldesa, que era entonces consejera de Sabia. Yo no era consejera de Sabia, pero en cualquier caso. No se pagaba porque no había dinero, porque en este ayuntamiento este pueblo tuvo la desgracia de tener un alcalde condenado por prevaricación continuada, que dejó en la ruina, con 88 millones de las antiguas pesetas, a esta ciudad. Y esta ciudad, a partir de ahí, no ha salido de ese bache. ¿Cuándo está empezando a salir de este bache? En la legislatura pasada. Se ordenaron las cuentas, se hizo un trabajo financiero bueno, que lo reconoce el técnico en su informe, y gracias a todo ese trabajo financiero coherente y en condiciones, pues podemos tener ahora el superávit. O sea, el remanente de tesorería, discúlpenme. Y lo podemos, y también gracias a eso, gracias a la intervención del Gobierno de España, que ha dado la posibilidad de podernoslo gastar libremente, quitando las reglas del gasto, y todo esto lo tenemos que gastar. ¿Y cómo se lo gasta el Partido Popular, Ciudadanos, en connivencia con sus socios de Gobierno? Pues en pagar deuda, en pagar una sentencia con la que nosotros estamos de acuerdo, y en pagar a Fenosa, el convenio de Fenosa. ¿El Partido Socialista dice que no hay que pagar el convenio de Fenosa? Sí. Sí. ¿El Partido Socialista dice que no se tienen que...? Sí. El Partido Socialista lo que tiene que decir, lo que dice es que prioriza atender a la necesidad de los ciudadanos por una situación muy grave que estamos teniendo de crisis sanitaria y económica, frente a atender otras obligaciones. ¿Que nos viene bien? Sí. ¿Que nos viene bien pagar el convenio, tener la parcela? Todo eso, absolutamente de acuerdo. ¿Que es el momento ahora? No.
ahora no es el momento. El momento será en otras circunstancias. Ahora la prioridad del Partido Socialista, la atención a los vecinos, las personas y las empresas y el empleo. Esa es la prioridad. Y luego, como hemos hecho en esta última legislatura, seguiremos poniendo la sensatez para ir ordenando el urbanismo, ordenando la economía y las finanzas, que anda buen resultado, y cumpliendo los convenios. Si no somos sospechosos, si el 1.200.000 euros es el resultado de un buen trabajo en la legislatura pasada, no somos sospechosos. Lo que decimos es que ahora hay una prioridad. Getafe, en estos momentos, está terminando la licitación para gastarse 33 millones para arreglar los colegios. Los colegios. Hombre, que somos los reyes de los contratos menores, señor.
Señor García, tiene usted que terminar.
En fin, quiero decir que... Y sobre todo, lo más importante, que una vez que nos estamos viendo las caras todos los lunes... podíamos habernos hablado de esto y haber decidido entre todos alguna posibilidad que no sea pagar a la eléctrica.
Señora García, tiene usted
y
que
pagar
terminar.
La amortización del ICO.
Gracias. Le falta usted relato, como le dicen ahora los modernos. Le falta usted relato porque en la sucesión esa de hechos que ha dado del relato histórico económico de esta ciudad se ha olvidado usted de que usted, junto con sus compañeros, en 8 años de gobierno... dejaron a este ayuntamiento con 175 millones de euros de deuda. No lo digo yo, que lo digo. Y lo he dicho muchas veces, como usted bien sabe. Lo que pasa es que usted lo quiere olvidar, allá usted. Pero lo dijo también la Cámara de Cuentas. Funcionarios. Que usted coge las frases de los funcionarios cuando les interesa. Cuando no le interesa, les regaña. Cuando no le interesa, les regaña a usted. Como ha hecho usted al inicio de su intervención. Sí. Sí, pero la ha regañado. Usted sabe lo que ha dicho y los demás también sabemos lo que ha dicho, porque como la hemos escuchado, la hemos escuchado alto y claro. Vamos a terminar el debate con la intervención de la concejala delegada de Hacienda, la señora Barcala.
Sí, gracias, presidenta. Simplemente indicar a la señora García que las patadas hacia adelante, pues usted la llama a priorizar, ¿no? Ustedes dilatan al máximo el cumplimiento de convenios y de sentencias, y así nos pasa, ¿no? Que en el año y medio que llevamos de gobierno hemos pagado por sentencias firmes 6,2 millones de euros, sin contar esos más de 500.000 euros que provienen de una sentencia firme en 2018. Y hay sentencias firmes, y os lo he dicho en multitud de ocasiones, todas las que incorporamos en el ICO, pues están fechadas en junio del 2014, en octubre del 2017, el 25 de enero de 2018, el 28 de enero de 2019, que se han tenido que ir pagando a través de diferentes vías, a través del ICO, para el cual tuvimos que hacer un plan de ajuste en septiembre de 2019, a través del fondo de contingencia, que tuvimos que utilizar también el año pasado, esta vez lo hacemos con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, etcétera, etcétera. Entonces, insistimos, y en esto pues agradecer a aquellos grupos políticos que así lo han visto, como hemos dicho, este reparto, lo que ha supuesto... el ánimo el principal del reparto de este remanente de tesorería es no perder este remanente, poderle darle una utilidad en este ejercicio 2020, de manera que liberemos el presupuesto del año 2021 y con acciones que no son caprichosas, que por un lado es el cumplimiento de una sentencia, por otro lado es el cumplimiento de un convenio que además nos puede reportar beneficio o se puede incorporar como ingreso en el presupuesto 2021. Y en último lugar, por seguir precisamente una recomendación que ustedes habrán visto en el informe del interventor general o en los informes del interventor general, que repite en sucesivas ocasiones, y es la necesidad, sobre todo de cara al ejercicio 2022, una vez más nosotros sí nos adelantamos y no lanzamos patadas hacia adelante, porque puede suponer un año con una elevada carga financiera. Por tanto, realmente no tenemos margen de maniobra, no se nos ha dado margen de maniobra por parte del Gobierno de la Nación al haber tomado tan tarde esta decisión de suspender las reglas fiscales. Y, como digo, esa descarga del presupuesto 2021, adelantando que esas obligaciones puedan quedar reconocidas dentro de este ejercicio 2020, es lo que nos va a permitir precisamente liberar crédito para poder acometer acciones que sean verdaderamente necesarias para el desarrollo económico y social de esta ciudad. Contaremos más margen para entonces sí poder consensuarlo entre todos los grupos políticos para intentar llevar a cabo acciones que queden y se encuadren en la continuación de este plan de recuperación, porque tenemos que pensar que el ejercicio 2021 es un ejercicio con una gran incertidumbre. Podemos salir de esta situación y tener un año más o menos normal o no, y por tanto todo aquello que sea posible adelantar en cuanto a gasto se refiere en este ejercicio 2020 y que nos permita liberar el 2021 para otros gastos que van a ser probablemente muy necesarios, pues sin duda creemos que es algo positivo. Y simplemente quiero agradecer a aquellos grupos políticos que con muy poco tiempo, es cierto, lo han sabido también ver de esta manera. Muchas gracias.
Bien, pues con la intervención de la concejala delegada de Hacienda termina el debate, por lo tanto pasamos a la votación. Como recuerdo que hemos debatido tres propuestas conjuntamente, pero que vamos a proceder a la votación individualizada de ellas. Señor secretario.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente pasamos a la votación. En primer término de la propuesta relativa a la modificación número 38/2020. ¿Votos a favor? Bien, hay unanimidad de los presentes, 5 votos del Partido Socialista, 6 votos del Partido Popular, 3 votos de Ciudadanos, 2 de ACIPA, 2 del Grupo Municipal Vox, 2 de IMPAR y 2 de Unidas Podemos. En segundo lugar, pasamos a la propuesta de la delegada de Hacienda relativa a la modificación presupuestaria 50/2020. ¿Votos a favor? ...15 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA, 2 de Vox y 2 de IMPAR. ¿Votos en contra? Y 7 votos en contra, 5 del Partido Socialista y 2 de Unidas Podemos. Y el último punto del orden del día. Se trata de la votación de la propuesta relativa a la modificación presupuestaria 53/2020. ¿Votos a favor? ...15 votos a favor, 6 del Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2 de ACIPA, 2 de Vox y 2 del Grupo Municipal IMPAR. ¿Votos en contra? Y 7 votos en contra, 5 del Partido Socialista y 2 del Grupo Municipal Unidas Podemos. Por ello, todas las propuestas quedarían aprobadas.
Bien, pues con la votación terminamos la sesión extraordinaria y urgente que convocamos al efecto. Muchísimas gracias y que pasen ustedes un buen día.